Hoy tenemos la doble posibilidad de leer este Evangelio, que es el Evangelio del año B, porque estamos en el año B. Y entonces hemos leído el Evangelio de Juan, capítulo 12. Pero también es posible de leer, en algunos casos, en un caso en particular, la lectura del año A, o sea, el capítulo 11 de Juan. Hoy esto pasó en esta iglesia con la misa de las 11, en que hemos leído la lectura del Evangelio del año A, donde se habla de la resurrección de Lázaro. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque era la misa del escrutinio, o sea, una misa en que hay la presencia de los catecúmenos, o sea, de los que se preparan para recibir el sacramento del bautismo a la vigilia de Pascua. Y esto pasó también el domingo pasado, porque a lo largo de toda la cuaresma, este grupo de personas, fíjense, aquí había 72 a la misa de las 11, se están preparando de una manera particular. Y por esto, para ellos, se lee el Evangelio de Lázaro hoy, el domingo pasado, el Evangelio de la sanación del ciego de nacimiento. Pero ahora no hay los catecúmenos, estamos nosotros, y entonces hemos leído regularmente la lectura del año B. ¿Y qué tenemos en esta lectura? Aquí se habla de unos griegos que estaban ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua. También Jesús y los apóstoles están en Jerusalén. Estos griegos no es que son griegos porque vienen de Grecia. Lo llaman griegos porque hablan griego, así como ustedes. No es que son ingleses porque hablan inglés, ¿ok? Hablan inglés, pero yo también hablo inglés, pero no soy inglés, yo soy italiano, ¿verdad? Así estos griegos lo llamaban griegos solo porque el griego en aquel entonces era como el inglés hoy. Entonces, puede que algunos de ellos venían de Grecia, pero principalmente era gente que venía de otras naciones. Hablaba el griego, pero se iba a Jerusalén. Significa que se estaba acercando a la fe judía. Pero todavía no eran judíos. ¿Por qué? Porque si eran judíos, probablemente no hubieran buscado a Jesús. Lo de buscar a Jesús tiene una razón. Estos griegos son personas que hoy llamaríamos, y también en aquel entonces se llamaban, prosélitos. El prosélito, proseltón, también una palabra griega, significa lo que se está acercando. Como para nosotros el catecúmeno, lo que se está acercando, que se está preparando, ¿verdad? Pero todavía no es judío. ¿Cuándo van a ser judíos? ¿Cuándo van a recibir la circuncisión? Entonces sí, van a ser judíos. Antes de ser judíos, antes de la circuncisión, son solo prosélitos y hablan su idioma. Entonces, ¿qué le sucedió a estos señores? Que se fueron al templo. El templo de Israel no era hecho como este templo, lo hemos ya presentado en la catequesis del otro día. Era un templo que tenía un área externa muy grande, era como una plaza, ¿verdad? A donde ahí sí podían entrar todos, y los griegos entraron en los muros del templo, pero solo la área externa. Y después, cuando se acercaron a la parte más central, que se veía el humo de los sacrificios que salía de ahí, porque había un altar más grande que esto, que estaba delante del santuario, siempre en la parte externa, no era como para nosotros el altar está dentro de la iglesia, del templo. Para ellos el altar estaba fuera del santuario. Y después había esta área externa y todo esto era el templo de Jerusalén. Pero si tú querías ir desde el área del templo, querías ir acerca del santuario para ver cómo el sacerdote hacía su sacrificio, te necesitaba que entrar por una barrera. Había puertas. Y cuando llegaron ahí los griegos, ¿qué vieron? vieron algunas inscripciones que eran en griego, no eran en judío. ¿Por qué? Porque los judíos, como eran judíos, podían entrar. Eran en griego por los que hablaban griego, o sea que no pertenecían al pueblo de Israel. ¿Y qué decía? No entren. Si entra, usted riesga la muerte. Le daba la muerte a uno que no era judío y entraba ahí dentro. Entonces, la casa de Dios no era una casa para todos. No solo los griegos y los que no eran judíos no podían entrar, pero también dentro de los judíos, los que, por ejemplo, eran el ciego, el lisiado, el cojo, todos los que tenían, claramente el leproso, absolutamente, todo este tipo de enfermos no podían entrar. ¿Por qué? Porque tú eres así porque eres pecador, porque has pecado tú o tus padres, entonces eres impuro, no puedes entrar. ¿Qué lo dice? ¿Qué le dicen los fariseos al ciego de nacimiento? Tú eres puro pecado y quieres enseñar a nosotros que somos justos. ¿Por qué le dijeron puro pecado? Porque naciste así, ciego de nacimiento. Entonces eres impuro, no puedes entrar en el templo. Por eso esta gente se quedaba a la entrada. Por eso Jesús se enoja. Y por eso Jesús le da la sanación. Por eso Jesús toca el leproso. Por eso Jesús en el día de sábado hace milagros para que ellos entren en la casa de Dios. Entonces los griegos no pudieron entrar en el área más cercana al altar para ver los sacrificios. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hacemos? Oh, ¿sabes qué? Hay un maestro en Israel que acepta a los paganos, acepta los que no son judíos, hasta le da milagros a los paganos, le da enseñanza y no dice que son todos perdidos que van al infierno, sino los acoge todos. Ah, bueno, ¿y quién es este maestro? Vamos, no sabemos dónde está. Mire, esto es su apóstola, se llama Filipo. Ah, Filipo, nombre griego, Fileo y Pos, amigo de los caballos significa Filipo. Ah, bueno, esto suena bien, esto parece un paisano nuestro. Vamos a hablarle. Podemos encontrar a su maestro. Entonces Filipo no sabía, porque los apóstoles lo sabían que Jesús los acogía, pero siempre tenían la duda, porque era una cosa muy nueva la que hacía Jesús. Entonces aquí estamos en Jerusalén. Los fariseos se van a enojar si ven que hablamos con estos señores. Entonces él a solas no tuvo el ánimo de ir a Jesús directo. Se fue antes a Andrés. Andrés, otro nombre griego, Aner Andros, significa hombre. Entonces se fue, ¿qué hacemos? ¿Se lo vamos a decir a Jesús que hay estos griegos? Sí, vamos, Jesús quiere, ok. Entonces se fueron los dos. Cuando llegaron a Jesús y le hablaron de estos griegos, Jesús se puso a hablar con ellos, primero de todo. Y empezó diciéndole a ellos lo que más era importante para él en aquel momento. Es la última vez que Jesús está en Jerusalén. Él se fue 3 veces ya con los apóstoles. Había ido todos los días, todos los años con su familia. Pero con los apóstoles solo 3 veces. Esta era la última. Jesús tiene solo 2 semanas y después sabe que llegará su hora. Estamos en el Evangelio de Juan. Este concepto de la hora es muy importante. Hemos dicho la hora de Jesús es las 3 de la tarde, la novena hora. Es un tiempo para que Jesús se ha estado preparando toda la vida y en particular ahora. Y por eso también hoy las 3 de la tarde para nosotros es siempre un tiempo importante. Qué bonito que tengan la misa, su misa, a las 3 de la tarde del domingo, porque es la hora de Jesús. Y todos los días en la iglesia, a las 3 de la tarde, hay tanta gente que reza por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Estamos acordándonos de la pasión de Jesús. Entonces Jesús tiene en la mente esto, ya se está preparando por su prueba, por su hora, y le dice a los apóstoles: estoy en problemas. ¿Por qué? porque soy verdadero hombre, no soy Dios como lo piensan ellos o solamente, y entonces no tengo ningún problema, salgo sobre la cruz y todo es fácil. No, todo es difícil. Tengo mi humanidad y con mi humanidad debo que subir sobre de la cruz. Entonces, ¿qué haré? Lo ve Jesús como le habla a sus amigos. ¿Qué es esto? Es la revelación. Más que tú te acercas a Jesús, más que Jesús te va a revelar los secretos de su corazón. Es como en el Antiguo Testamento veíamos a Dios que caminaba en el jardín con Adán. Es Dios, siempre en el Antiguo Testamento, que caminaba con Abraham antes de ir a Sodoma y Gomorra. Abraham es mi amigo, ¿le voy a esconder a mi amigo lo que voy a hacer? No, se lo voy a decir. Lo mismo hace Jesús a los apóstoles, los más cercanos, le revela lo que es el drama de su corazón que él está viviendo, la tragedia de su corazón, no solo lo de sacrificarse, sino también Jesús ya ve que su sacrificio a muchos no le dará beneficio porque lo rechazarán, porque no lo aceptarán. Entonces, ¿Jesús qué le dice a los apóstoles? Le dice, yo he venido por esta hora, que voy a decir a Dios Padre, le voy a pedir que la quite esta hora, que me dé la posibilidad de no subir sobre la cruz. No, yo me he preparado toda la vida por eso. Entonces estoy rezando no para que Dios cambie idea, sino para que yo me conforme. Esto es porque rezamos, para que podamos conformarnos a la voluntad de Dios, que es lo mejor, aunque a mí no me parezca. Pero la voluntad de Dios, como Él es mi Padre, es lo mejor para mí. Entonces, cuando suceden cosas en la vida, lo mejor es decir, Señor, que nosotros podamos conformarnos a tu voluntad. Cuando uno reza así, hágase tu voluntad, viene de esto, que son palabras de Jesús, viene de esto una fuerza increíble, una paz. Es el don del Espíritu Santo que recibes. Entonces, esto le dice Jesús a ellos. Si uno mira mucho a su interés, si uno está así atado a su vida, la pierde. Pero si uno su vida la dona, entonces la gana. Este es el cambio de perspectiva. Jesús nos está diciendo, si tú tu vida la donas, entonces ahí entrarás en la logia de Dios y ganarás tu vida. Si tú vives solo para ti mismo, ahí la pierdes la vida. Y es prácticamente lo que está sucediendo a todos nosotros todos los días. Cuando yo vivo solo para mí mismo, ¿qué me sucede? Que hago la experiencia de la vida vacía. Agarro. Como si fuera un niño. Un niño debe que hacer así. Los niños deben que recibir amor todos los días. Pero uno no es que siempre niño. Después llega un punto que ya no es niño. Crece. Y creciendo, uno debe que aprender a no agarrar, sino debe aprender a donar, a donarse. Eso nos está diciendo Jesús. No te poner al centro de tu vida. Ponte a un lado. Mire, yo también no me puse al centro, Jesús. Yo soy el maestro, pero estoy aquí para servirle a todos. Hasta le limpié los pies a mis discípulos. Ustedes hagan lo mismo. Se pongan a un lado de su vida. Ahí se encontrarán. Ahí es donde yo encuentro el sentido de la vida. Ahí, sirviéndole a los demás, ahí yo tendré una vida de cumplimiento. Es que me siento bien, me siento feliz. ¿Por qué? Porque he aprendido a donarme. Esta es la enseñanza de Jesús, que le dice a los apóstoles, yo me estoy preparando por esta hora, ¿y qué va a suceder? Va a suceder el gran milagro que vemos aquí suceder en la misa. En la misa lo que sucede es el milagro de la transustanciación, o sea, de la parte de fuera, pan y vino van a quedarse pan y vino, pero de la parte de dentro, la sustancia del pan y del vino cambia, hay una transformación. ¿Qué pasa con la cruz de Jesús? Que de la parte de fuera, la cruz de Jesús es un signo de maldición. Y se queda así. La cruz de Jesús, no, bueno, nosotros decimos, qué bello que es este crucifijo. Si nos escucharía a alguien que vivía al tiempo de Jesús, diría, estos son completamente locos. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a decir que es bello un crucifijo? Un instrumento de sufrimiento para matar a esta gente maldita que había pecado así tanto y lo castigaban así. Era un instrumento de maldición para los malditos. Por esto Pedro no quiso. Por esto Pedro reaccionó, protestó contra Jesús que decía, voy a ser crucificado. No, eso no te va a pasar. Tú eres el bendecido de Dios. ¿Cómo vamos a decir que eres el maldecido de Dios? Alárgate. Tú ya no pienses como piensa Dios. Este signo de maldición va a ser un signo de bendición. De hecho, es lo que sucede, que nosotros estamos utilizando lo que era un signo de maldición para bendecir. Y todos los días ustedes se van al sacerdote y le dicen, Padre, por favor, me bendice. Y el sacerdote, para bendecirte, ¿qué hace? El signo de la cruz, el signo de ese instrumento de maldición, lo transforma en una bendición. Si hemos dicho que la misa es el sacerdote que ofrece el sacrificio de Jesús, y ustedes que viniendo aquí traen también su sacrificio, su cruz, lo feo que está en su vida, lo que le pesa tanto, eso que le sucedió cuando era niño, todos los abusos, las violaciones, las ofensas, los robos, todo lo peor que uno podría imaginar. Una vida en que uno debe que sufrir un esposo abusivo o una esposa que emocionalmente puede ser también abusiva, o uno que va a trabajar y está explotado, que lo pagan poco o que no lo pagan. La lista es muy larga y cada uno tiene la suya, cada uno tiene su cruz, y le debes que dar un nombre a tu cruz, la debes que mirar, porque eso estamos viviendo aquí en esta Eucaristía. Estamos enfrentando la cruz, estamos viniendo aquí a los pies del Calvario para estar de pie delante de esta cruz. Mire, la Virgen está delante de la muerte de su hijo. ¿Cómo puede una mamá estar enfrente de la muerte de su hijo y no desmayarse de esta muerte, este tipo de muerte? Ella, dice la tradición, estaba, así dice el Evangelio, ella estaba de pie delante de la cruz, no estaba de rodilla, estaba de pie delante de la cruz. ¿Por qué hoy recibimos la comunión de pie y no de rodilla? Sí, a veces uno se pone de rodilla porque dice, yo no soy digno, entonces me pongo de rodilla. Sí, se entiende, pero la liturgia no te dice ya de ponerte de rodilla, te dice de ponerte de pie y de recibir el cuerpo crucificado de Jesús de pie. ¿Por qué? Porque debes que estar de pie delante de tu cruz. No te debes que poner, no te debes que sentir de rodilla. A veces la vida nos pone de rodilla. Jesús te levanta y te dice, tú eres hijo de Dios. Ponte de pie. También Jesús cae bajo el peso de su cruz, pero se levanta y llega hasta el último. Y nos está pidiendo hoy de estar aquí delante de su cruz para que tengamos el ánimo, la valentía, nosotros también, de estar de pie delante de nuestras cruces. Mire, le cuento esto y con esto termino. Algo que me pasó hace un mes. Y pienso que es la explicación mejor del milagro que sucede a cada misa. Que una señora, yo estaba celebrando una misa, estaba todavía en la sacristía, estaba listo para empezar la celebración de la misa y ya era tiempo, debía que salir. Esa señora entró en la sacristía y me dijo, Padre, ¿puede escuchar mi confesión? Yo entendí que era algo importante. Entonces le dije, sí. Ella se confesó 2 minutos. En esos 2 minutos me dijo, mire, ahora es la tarde, hay esta misa, pero esta mañana yo he estado en el tribunal. Había un proceso, el proceso por el homicidio de mi sobrino. Y estábamos ahí, toda la familia. Y había también los responsables de este asesinio. Y mire, estábamos ahí toda la familia, había mucho coraje, mucho odio. Y sí, padre, yo los maldecí. Los maldecí y también mi familia. Y hemos estado todo el día con este mal ánimo, con esta amargura, con este odio dentro del corazón. Ahora vine aquí a la misa. ¿Y sabes qué? Yo no quiero. Yo no quiero este sentimiento. No quiero ese odio. No quiero maldecir. Entonces vine para confesarme. ¿Qué estaba haciendo la señora? Empujada por el Espíritu Santo, estaba utilizando la gracia de su bautismo y estaba recibiendo en aquel momento el exorcismo más potente que tenemos, más poderoso que tenemos nosotros en esta tierra, que es la confesión. Ella recibió la absolución llorando y se regresó a la iglesia totalmente en paz, ya no maldeciendo, sino bendeciendo. Esto es el milagro de cada misa. Esto es lo que le sucede a Jesús mismo, que nunca maldeció por todo, a lo largo de toda su pasión, hasta dentro de la cruz, de las 12 a las 3, estaba en la tiniebla, sufría de una manera increíble, ni veía ya a Dios, pero nunca maldeció. Y la Virgen, su mamá, también, nunca maldecieron, nadie de ellos que estaban ahí. María Magdalena, María de Cleofas, Juan, nunca maldecieron. Estaban ahí delante de Jesús y lo escuchaban, que él rezaba para los que lo estaban matando. Esto es el milagro de la misa. Por eso necesitamos la misa todos los días. Porque el mal que te sucede, no te sucede el sábado, el domingo. No, te sucede el miércoles. Te sucede el lunes. Y si te sucede el lunes, ¿cómo le haces a llegar hasta el domingo? Te necesita antes el milagro de la transformación de la maldición en bendición. Eso es lo que debe que suceder y que sucede a cada misa. Por eso esa sangre nos da la vida eterna, porque nos da una nueva vida. No debes que esperar que te estás muriendo. No, la vida eterna ahora. De vivir una nueva vida ahora con la fuerza de la gracia que nos viene de la cruz de Jesús. ¿Por qué está tapado Jesús? Porque la liturgia nos está invitando en estas 2 semanas, antes de la Pascua, nos está invitando a desear de ver a Jesús. Por eso está todo tapado, todas las imágenes, todo tapado. A desear de verlo, así como esos griegos que deseaban de ver a Jesús. Mire, este velo que vemos ahora, siempre hay. Siempre hay un velo delante de Jesús. Siempre hay un velo delante de Dios. O sea, solo con una gracia especial, solo con los ojos de la fe, puedes ver y reconocer a Jesús resucitado. ¿Qué es este velo? Es el velo de la palabra de Dios, que tú sí la puedes leer, pero te necesita interpretación, discernimiento, la sabiduría de Dios para quitar el velo de la palabra de Dios y leer. ¿Qué es este velo? Es como el velo de Moisés. ¿Se acuerdan Moisés que estando sobre el monte veía a Dios cara a cara y la luz de Dios se le imprimía en su piel? Y entonces cuando regresaba con el pueblo, para poder tener una vida social, se debía que poner el velo, porque era imposible para la gente de verlo y soportar esta luz. Y entonces él se ponía el velo sobre Moisés, es este velo de separación dentro de nosotros y de Dios. ¿Por qué hay un velo? Es el velo del respeto, el respeto de Dios para tu libertad. ¿Qué es este velo? El velo es el sacerdote mismo, que es la presencia de Jesús sacerdote, pero tiene el velo de su humanidad, de su carácter, de sus pecados, de sus límites. Y uno dice, ah, este sacerdote, ¿es bueno o no es bueno? Debes que quitar el velo un poquito para ver que detrás de este velo hay siempre la presencia de Jesús, porque si el sacerdote impone la mano, perdona. Y si bendice, Dios te bendice. Y si la impone sobre el pan, va a ser el cuerpo de Cristo. Pero hay el velo de la humanidad que lo cubre. Quítale el velo a Jesús para ver a Jesús crucificado presente en tu vida. Reconoce tu cruz, la que tú vives en tu vida, reconócela como la presencia de Jesús crucificado en tu vida. Quítale el velo a eso feo que te está sucediendo para reconocer la presencia de Jesús. Decía Padre Pío, mire cómo los santos entraron en la sabiduría de Jesús crucificado. Decía Padre Pío, y él lo sabía porque tenía las llagas de Jesús. Decía, cuando uno hace la experiencia de Jesús, es Jesús crucificado que se está acercando a ti tan cerca que te está besando. Quítale el velo a tu cruz para que tú puedas reconocer Jesús resucitado presente en tu vida. Y utiliza su gracia, su fuerza para superarte, para vivir con la gracia de Dios lo que te está pasando, para no ponerte de rodillas. Súbete. Por esto ya no tenemos la liturgia pasada en que se debían que poner de rodillas. No, póngate de pie y recibe de pie el cuerpo del Señor, que pueda lavar tu vida, que la pueda sanar, que te pueda dar la fuerza de andar, de caminar, de realizar la santidad en tu vida, como Jesús quiso para todos los apóstoles y para todos nosotros. Este es el milagro de la Santa Misa. Por esto, todos los días necesita de participar a esta celebración. Y no importa si hay cantos, no importa si el sacerdote predica bien o no, no importa si la iglesia es bonita o no es bonita, lo que importa es si hay este altar, si hay este Monte Calvario, si hay el sacrificio de Jesús que me transforma mi vida, que transforma las cruces de mi vida entre de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Mire, yo vivo en North Hollywood, en California. Ahí hay mucha gente que busca gloria, que busca fama. No es esta la gloria de Dios. No le interesa nada a Dios de ser famoso. La gloria de Dios es solo cuando se manifiesta el amor de Dios, cuando se manifiesta el rostro verdadero de Dios, cuando se muestra el rostro verdadero de Dios y se ve que es un Dios de amor. Cuando sucede esto, esta es la gloria de Dios, que Dios tanto ha amado el mundo que por puro amor nos dio a su Hijo. Por esto lo hizo Jesús, para que Él pudiera mostrar, para que se mostrara el rostro verdadero de Dios. Esta es la gloria de Dios. Tú también en tu vida debes que mostrar la gloria de Dios. Esto hicieron todos los santos. Tú también estás llamado a hacerlo, a transformar tu vida de una cruz a la gloria de Dios.